kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kilohertz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Entrando, estamos ya en la última hora de transmisión de esta cita de viernes 24 de enero del 2014. Gracias por acompañarnos.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, dándole inicio a nuestra cuarta y última hora de tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, viernes 24 de enero del 2014. Gracias por su tiempo, su sintonía, quédense con nosotros.
Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reportarán los periodistas independientes el Foro para la Democracia, que se celebrará en La Habana, paralelo a la cumbre de la CELAC. Quisiera a políticos chilenos que la delegación de su país a la CELAC tratara la situación de los derechos humanos en Cuba. Lamentó el Departamento de Estado la decisión de las autoridades de Texas de ejecutar a un ciudadano mexicano esta semana. Y elogió el Papa Francisco el uso de las nuevas tecnologías y exhortó a los feligreses a no temer a integrarse al mundo digital.
Pasamos con las informaciones en detalle. Periodistas independientes se alistan para reportar el segundo Foro para la Democracia, paralelo a la cumbre de la CELAC, que se celebrará en La Habana. Así lo confirmaron en una declaración desde la capital cubana, en la voz del comunicador Pablo Morales Marchán.
Al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, del Grupo de 10 de La Habana. Nosotros, ciudadanos cubanos, miembros de la sociedad civil independiente cubana, donde nos desempeñamos como periodistas de agencias de prensa independientes, le comunicamos que por derecho propio cubriremos el segundo Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, auspiciado por la Fundación Argentina Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Los firmantes somos Pablo Morales Marchán, periodista independiente, David Águila Montero, de Activisión, Vladimir Turró Páez, de Misceláneas de Cuba y Cuba Prensa Libre, Enrique Díaz Rodríguez, de Activisión, William Cáceres Díaz, periodista independiente, Michelle Hiroy Rodríguez, Luis, de Primavera Digital y Cubanet, Raúl Risco Pérez, Pinar 3, Yuri Lázaro, Yuribay Roca, de Yuri TV Producción.
Exactamente a las 8:03.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo a Radio Martí que durante la cumbre de la CELAC en La Habana buscará una entrevista con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. La oficina de la OEA en Washington ratificó desde la semana pasada la presencia de Insulza en la cumbre continental los días 28 y 29 de este mes. Por su parte, el activista Lizardo Sánchez, que encabeza la opositora Comisión Cubana de los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, señaló que ya existe presencia policial en los alrededores de las casas de los opositores activos para evitar demostraciones.
Y afirma reconocido político chileno que en Cuba no se han producido cambios políticos y que sería conveniente de que en la cumbre de la CELAC, que se llevará a cabo en La Habana, la delegación de su país se trate la situación de los derechos humanos en la isla. Miguel Cabrera con los pormenores.
Gutenberg Martínez, miembro de la Junta Directiva del Partido Demócrata Cristiano, dijo a Radio Martí aquí en Santiago que difícilmente el jefe de la delegación chilena, la CELAC, tenga el carácter de personalidad de primer orden. De acuerdo con él, también es diputado y expresidente de su partido, a causa del fallo por la disputa territorial con Perú en el Tribunal de La Haya, no irán a Cuba ni el presidente Piñera, ni el canciller, ni los jefes de la Cámara y del Senado.
El presidente tendrá que estar acá, el canciller también y probablemente los presidentes de los parlamentos, que son los que siguen en los órdenes de jerarquía institucional.
En relación con los cambios que publicita el régimen de los Castro, Martínez señaló que la apertura no es tal, que es un maquillaje, y subrayó que el régimen sigue cerrado.
Estos signos de apertura no son tales, que en definitiva el régimen sigue cerrado.
El político chileno dijo a Radio Martí que sería deseable que el jefe de la delegación de su país plantee en La Habana el tema de los derechos humanos, y para los cuales no rigen los argumentos de autodeterminación ni de soberanía nacional, precisó Gutenberg Martínez. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Exactamente las 8:05.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llegará este lunes a Cuba para participar en la cumbre de jefes de Estado convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños los días 28 y 29 de enero. Tomado del diario La Nación, se conoció hoy que Chinchilla acudirá al encuentro para asumir la presidencia temporal de la CELAC, concedida este año a Costa Rica. Esta visita convierte a la mandataria en el primer gobernante costarricense en visitar la isla tras 52 años de gobierno de Castro.
Y aumenta el trabajo privado en Cuba. Los cubanos residentes en la isla caribeña podrán, a partir de este miércoles, alquilar viviendas, locales o almacenes mediante agencias inmobiliarias del Estado. Estas son las voces de Cuba.
Ellos están intentando hacer creer que realmente les interesa estimular el trabajo por cuenta propia, pero sabemos que esto es en función de la sobrevivencia.
Se dice de que esta medida, por ejemplo, esta de las inmobiliarias, es muy similar a aquella también aprobada no hace mucho para la venta de carros, o sea que
en la práctica pasará lo mismo que con los autos, ¿no? Además estaban triplicando el precio de los autos.
Exactamente a las 8:06.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó este jueves la decisión de las autoridades de Texas de ejecutar el miércoles al mexicano Edgar Tamayo, ya que la Corte Internacional de Justicia había pedido que su caso fuera revisado. Un comunicado firmado por la vocera adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, destacó la importancia crítica para Estados Unidos de respetar las obligaciones contenidas en el llamado caso Avena, que aglutina los expedientes de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a los que no se les respetó el derecho a la asistencia consular. La nota precisa que el Departamento de Estado lamenta la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisión ni reconsideración del caso, pero mantiene su compromiso de trabajar para cumplir con nuestras obligaciones internacionales.
En otras noticias, tras un prolongado silencio, reaparece en un acto público la presidenta argentina, Cristina Fernández, donde anunció un nuevo plan social. Carlos Cabanacal, desde Buenos Aires, tiene los detalles.
Después de más de 30 días de ausencia pública de la presidenta argentina Cristina Kirchner, reapareció utilizando su acostumbrado estilo confrontativo con el que criticó a los medios y a algunos sectores, así sin identificarlos, como atacantes del gobierno. Anunció Kirchner en la ocasión un nuevo plan social.
Este programa Progresar, que está dirigido fundamentalmente a los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan o que trabajando tienen informalidad o que no estudian y que en igual situación están sus padres.
El plan, como quedó dicho, está dirigido a los ni-ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan, los que según algunos relevamientos serían más de 1 millón en todo el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente las 8:08 de la mañana.
El Papa Francisco elogió el uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales e internet, para comunicar y exhortó a los feligreses a que no tengan miedo en hacerse ciudadanos del mundo digital. El Santo Padre afirmó categóricamente que internet es un don de Dios. En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales presentado por el Vaticano, el mensaje del Papa Francisco este año significó una bendición a las nuevas tecnologías de la comunicación, pero agregó que internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos.
Más noticias internacionales: detienen los servicios secretos israelíes a tres palestinos a los que acusó de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda, destacando que entre sus objetivos estaba la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Daniel Blumenthal amplía los detalles.
Israel desbarató planes de Al-Qaeda de atacar el Centro Internacional de Convenciones Binyane Aumá en Jerusalén y la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. De acuerdo con el plan, un residente árabe de Jerusalén Oriental sería enviado a entrenamientos terroristas en Siria y luego facilitaría el doble atentado, que sería llevado a cabo por miembros de Al-Qaeda que ingresarían a Israel con documentos rusos, según el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna de Israel. Tres sospechosos fueron detenidos el pasado 25 de diciembre, pero una corte de justicia prohibió la publicación de los detalles hasta este jueves. De acuerdo con los datos conocidos ahora, los tres habían sido reclutados hace 4 meses por un miembro de Al-Qaeda residente de la Franja de Gaza, por intermedio de Skype y Facebook. Los planes incluían también el disparo contra un autobús de pasajeros en viaje cuesta abajo en dirección a Maale Edumim, un asentamiento judío al este de Jerusalén en camino al Mar Muerto, con el objeto de provocar un accidente mortal. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente, son las 8:11 de la mañana.
La elevada tasa de desempleo es el principal obstáculo para la recuperación económica de Europa, según economistas y expertos que han debatido hoy en el Foro Económico de Davos. Economistas y directivos se han referido durante el evento al papel de Europa en el contexto mundial y a sus posibilidades de competir con Estados Unidos y China. El economista estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, dijo que el elevado desempleo entre los jóvenes es uno de los problemas de fondo del continente en el que se va a echar a perder una generación entera. Rogoff ha llegado a decir que ya casi se puede hablar de Europa como emergente y ha alertado del aún grave problema que representa la deuda europea.
Exactamente a las 8:12 de la mañana. Hoy estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de viernes. Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos al maestro Teo Vigiro, la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Repetiremos la lotería de ayer acá en el estado de la Florida y seguiremos conversando con Lucy más de la buena música, en este caso la música de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial este sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. Este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. El mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00 con Margarita Rojo. Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente casi estacionario domina las provincias orientales cubanas, Jamaica y el noroeste del Caribe, el frente frío del norte de la Florida se ha movido sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta mañana, manteniendo la continuidad de las temperaturas frías que regirán durante todo el fin de semana. El lunes un nuevo frente frío saldrá de las costas de Texas y la Luisiana hacia nuestra región. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales con numerosas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En la región oriental entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Odrizamar de Spain ya fue declarado agente libre por el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Bud Selig, y ya de Spain se encuentra listo para finalmente poder cumplir su sueño, jugar en el mejor béisbol del mundo, las ligas mayores. Hasta el momento, 7 equipos han mostrado gran interés en firmar a Odrizamar, entre los que aparecen los Phillies de Filadelfia, los Yankees de Nueva York, los Gigantes de San Francisco, los Marineros de Seattle y los Mets de Nueva York. De Spain, de 26 años de edad, siguió los pasos de Aroldi Chapman y Gerardo Concepción, dos lanzadores zurdos que también abandonaron la concentración de la selección cubana en Rotterdam durante un torneo internacional en las ediciones del 2009 y 2011 respectivamente. En el caso de Odrizamar, el año pasado iba a participar con el equipo cubano en el torneo de Rotterdam, pero el pitcher de la capital se quedó en París, la capital francesa. Uno de los puntales de la escuadra cubana de Spain había participado en 8 series nacionales con récord de 51 victorias y 39 derrotas, y en la última temporada con el equipo azul ganó 5, perdió 2 y concluyó con efectividad de 2.58. Otro cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, hace solamente varios meses firmó contrato con el Philadelphia por la suma de 12 millones de dólares, mientras que a finales del año pasado, José Dariel Abreu firmó contrato con los Medias Blancas de Chicago por la suma de 68 millones de dólares. Y anoche el equipo Leones de Escogido derrotó 6-5 a los Tigres del Licey en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. No obstante, el Licey gana la serie final 3-1, una serie que consta de 9 partidos a ganar 5. El fracaso fue para el pitcher cubano Francis Ley Bueno, quien explotó rápidamente en 2 entradas y 2 tercios de labor, donde le conectaron un total de 4 hits y le hicieron 5 carreras, 2 de ellas limpias. Además, dio un boleto el cubano y ponchó a un bateador. Hoy viernes se jugará el 5º partido de la gran final entre Licey y los Leones de Escogido. Por último, en cuanto a la NBA, anoche el actual campeón, el Miami Heat, derrotó aquí en Miami a los Lakers de Los Ángeles, 109 puntos por 102. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, las informaciones deportivas. Reportarán los periodistas independientes el foro para la democracia que se celebrará en La Habana, paralelo a la cumbre de la CELAC. Quisiera político chileno que la delegación de su país a la CELAC tratara la situación de los derechos humanos en Cuba. Lamentó el Departamento de Estado la decisión de las autoridades de Texas de ejecutar a un ciudadano mexicano esta semana. Y elogió el Papa Francisco el uso de las nuevas tecnologías y exhortó a los feligreses a no temer a integrarse al mundo digital.
Bien, exactamente a las 8:19 minutos de la mañana, mi estimada Lucy. Momento de repetir, porque muchas personas lo están indicando de esa manera y están deseosos de escuchar de nuevo los números ganadores de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer.
Pues sí, señor. Tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five pues fue el 21, 23, 33, 35... y 36.
Y podemos decir entonces que en la charada cubana el 21 es el majá, que así se dice el que no trabaja, está tirando un majá. Tipo bueno, que está, que no trabaja, no le gusta pegar.
Nosotros no somos majaceros.
No, que todo lo contrario, estamos pegando al duro y sin guantes, ahí con el Edemio Navas y el Guajiro Peña. 23 vapor, 33 tiñosa, no me gusta eso. 35 araña y 36 cachimba, la de San Juan.
Eso, felicidades a los de tu pueblo y a los de San Juan.
Está claro que sí.
San Juan de los Remedios, San Juan y todos los Juanes. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron el 0369-0369. En el sorteo de la noche 5460 5460. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde 100, el 100. Y en la noche 745-745. Esos fueron los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, correspondientes al Fantasy Five, al Play Four y al Cash Tree.
¿Qué te
Felicitaciones
parece?
Al que se empató. ¿Seguro? Bueno, pues con algún numerito.
Con algún numerito.
Oye, siguen las ofertas y las subastas. Ahora tenemos una oferta de $540,000, va subiendo, por una noche con George Clooney. Uno de los hombres más sexys del espectáculo, George Clooney, ha decidido sortear una noche con él. El 4 de febrero, día del estreno de la película The Monument Man, El Hombre Monumento, para recaudar fondos para sus proyectos en Sudán y Sudán del Sur, una iniciativa con la que ya ha conseguido más de $540,000. Es como una especie de sorteo, pagando pues $10. Cualquier persona puede conseguir una papeleta para este sorteo que gestiona la web omase.com y que estará abierto a participación hasta el 31 de enero. Así que el afortunado o la afortunada que gane el sorteo va a conseguir un viaje a Nueva York para dos personas con noche de hotel y acompañará a George Clooney entre las bambalinas, muy importante, ¿dónde va a estar? ¿Dónde lo va a acompañar?
Sí.
Entre bambalinas de su entrevista en el clásico programa televisivo de David Letterman en la cadena CBS. Después, pues se subirán a una limusina del actor camino del estreno de la película, donde caminarán juntos por la alfombra roja como acompañantes de Clooney.
Él y ella, él o ella, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, sí, puede ser él o ella, dice el afortunado o la afortunada.
Okay.
Así que esto es una oportunidad para hombres y mujeres. Pues va a caminar con él la alfombra, tú te imaginas, de brazo.
No,
a lo mejor te lo ganas, quién sabe.
Está serio eso.
Bueno, después se van a subir a la limusina, como te conté. Entre las estrellas está Matt Damon, Kate Blanchett, que también aparecen en la película. Y tendrán acceso a una fiesta que va a ser... una fiesta pues muy selecta que se va a celebrar posteriormente a este estreno. Además, los ganadores van a tener a su disposición un grupo de estilistas profesionales que lo vestirán para no desentonar entre la élite del mundo del espectáculo.
¿Cuánto dinero me dijiste que estaba en juego ahí?
No, la papeleta para participar en el concurso son $10. Ya él ha recaudado 540 mil.
Ok, ya entiendo.
Así que estos ganadores tendrán acceso a la fiesta. Y para los demás de Promar Suerte, tienen un regalo seguro dependiendo de la aportación que se haga a la causa de Clooney, gestionada a través de este proyecto. Así que George Clooney, ganador del Oscar al Mejor Actor Secundario por Siriana, se ha convertido en una de las conciencias de Hollywood al defender causas como la de los refugiados de Darfur, por la que llegó. ¿Te acuerdas cuando se lo llevaron preso?
Sí, cómo
en
no.
El 2012 estuvo detenido por protestar delante de la embajada de Sudán.
Sí, sí.
Y se lo llevaron preso bajo cargos de desobediencia civil.
Bueno, por acá vamos a ir cambiando. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la música de Maya, el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por la frecuencia de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos de la diva de Barranquilla, Shakira. Shakira. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el éxito internacional que el grupo Yes ubicaba en la cumbre de las 100 calientes de Billboard. Esta semana, pero hace 30 años. Y Víctor Suave nos presenta en su VIP al ídolo puertorriqueño Ricky Martin. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, 8:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La recta final de nuestra cita de este viernes. Sí, señor, viernes social, 24 de enero del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo, la sintonía. Y esperamos, pues, que haya sido este programa, esta revista informativa de su agrado. Quédense con nosotros, tenemos mucho más para compartir.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas del proyecto Emilia tienen previsto reunirse hoy en La Habana, a pesar de las recientes amenazas y represiones del gobierno. Piden opositores cubanos entrevistarse con delegados de los gobiernos que participan en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Se quejan los residentes de La Habana de la falta de abastecimiento en las tiendas y de los precios que tienen que pagar por artículos de primera necesidad. Y sugiere una encuesta que muchos estadounidenses valoran más a Barack Obama como persona que como presidente.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de los derechos humanos que promueven el proyecto Emilia tienen previsto reunirse este viernes en la mañana en La Habana, a pesar de recientes amenazas y acciones represivas del régimen comunista. El ex prisionero de conciencia, doctor Elías Bricet, hizo el anuncio.
Bueno, esa es una reunión que hace el Partido Unión por Cuba Libre todos los 24 de cada mes. Esta le corresponde por lo que tienen programado. Entonces ellos se reúnen ese día y discuten cosas internas del partido, hablan algún tema para reforzar su ideología y también hablan sobre el proyecto Emilia, donde apoyan las diferentes actividades que se van a hacer en el mes en relación con el proyecto Emilia. Entonces, esta sede en otras ocasiones la policía política la ha atacado con gases lacrimógenos y aguas pañales. Y en este caso, antier fue detenido el vicegobernador nacional del partido, Agustín Figueroa Galindo, y ayer lo liberaron. Pero la policía se presentó en su casa hoy, donde le dice que mañana no le van a permitir esa reunión, que van a tomar medidas drásticas con todas las personas que lleguen y van a ser detenidos. Entonces el partido comunicaron que sí, que iban a hacer el encuentro y que todos los miembros del partido se presentaran para completar la tarea que tenían hecho.
Exactamente a las 8:33 minutos de la mañana.
Disidentes cubanos solicitaron entrevistas con delegados de gobiernos que participan en la segunda cumbre de la CELAC, que se celebrará en La Habana la próxima semana, para hablar sobre derechos humanos en la región y en la isla. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional envió cartas a varios gobiernos latinoamericanos para exponer la situación de los derechos humanos en el contexto interamericano. La entidad liderada por el activista Elizardo Sánchez alertó sobre la necesidad de que el gobierno de La Habana acepte los estándares y las posibilidades de cooperación vigentes en materia de derechos humanos. La Habana acogerá los días 28 y 29 de enero la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una cita en la que Cuba traspasará a Costa Rica la presidencia temporal del organismo. Varios miembros de disidencia interna cubana han anunciado su intención de celebrar en La Habana un foro paralelo a la cumbre para debatir sobre su democracia.
Más noticias de Cuba. Usuarios de tiendas de La Habana se quejan del desabastecimiento de los precios que tienen que pagar por artículos de primera necesidad. Amado Gil tiene las reacciones y propuestas de estos cubanos.
Se crearon para ayudar a la población cubana, sobre todo a la de menos recursos, a tener acceso a los productos de primera necesidad. Son las llamadas tiendas comisionistas. Pero la realidad la dicen desde La Habana sus propios clientes.
Se pierde que no aparece nada. Ni un jabón de lavar, entonces ni de baño. Entonces lo que queda son los otros de 11 pesos, que todo el mundo tiene 11 pesos.
Creo que se debería aumentar en la línea de productos también. Generalmente lo que más la población va a esos lugares es a comprar el aseo, jabón, detergente, frazada.
Y es que según dijo esta señora, entrevistada a la salida de una de estas tiendas en La Habana por el periodista Jainier Telles Méndez de la agencia Palenque Visión, no solo el desabastecimiento es el que golpea.
Lo veo como una buena opción, pero hay veces que los precios no son asequibles tampoco.
Esta otra mujer propone que el gobierno debe surtir a estas tiendas con los productos que no ofertan los cuentapropistas.
Quiero decirle que los productos que ya no están ofertando los cuentapropistas, que fueran llevados allí a esas tiendas para uno poder obtenerlos. Por ejemplo, las pilas de agua, pilas de linterna, de radio, palitos de tender y varios productos más.
Estas tres damas, entrevistadas de forma independiente, coincidieron en que las tiendas comisionistas no cumplen el objetivo por el que fueron creadas.
Para nada creo que supla las necesidades del pueblo.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:36 minutos.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó su participación en la cumbre de la CELAC este viernes y el sábado en La Habana. En un discurso en Casa de Gobierno, en lo que constituyó su primera aparición en un mes, en un acto público, dijo que este viernes salía para Cuba. Kirchner anticipó que Venezuela va a proponer el ingreso a la Organización del Movimiento Independentista de Puerto Rico, recordando su encuentro en Buenos Aires con René Pérez, cantante de la banda puertorriqueña Calle 13, en el 2012. Quien le pidió apoyo para la organización afirmó que lo va a hacer. En esa reunión, Kirchner se comprometió a denunciar en los foros internacionales el estatus colonial de Puerto Rico junto al de las Malvinas.
Y aumenta el trabajo privado en Cuba. Los cubanos residentes en la isla caribeña, podrán a partir de este miércoles alquilar viviendas locales o almacenes mediante agencias inmobiliarias del Estado. Estas son las voces de Cuba.
Sí, eso sí se autorizó, sí. Salió hoy en la Juventud Rebelde. Antiguamente no se podía hacer, pero ahora en este momento sí. En este momento autorizaron.
Ya, ¿tú crees que con esta medida se apoya el trabajo por cuenta propia?
Sí, se apoya el trabajo por cuenta propia. Lo que hace falta es que autoricen el ministro de los almacenes que le van a prestar el servicio por cuenta propia.
¿Y esta medida se parece a aquella que apareció de la venta de carros?
Se puede, pero no se puede. Porque sí, se está vendiendo. O se pone a la venta. Pero, ¿y qué? ¿Quién puede comprarlo? Nadie.
Es Radio Martí, exactamente a las 8:38 de la mañana.
Después de 5 años en el cargo, menos de una tercera parte de los estadounidenses considera a Barack Obama como un presidente superior al promedio, aunque casi el doble cree que es una persona agradable. Una encuesta de la agencia de prensa estadounidense AP halló que la imagen personal del presidente se recupera después de verse afectada durante la paralización parcial del gobierno a fines del año pasado. Un 58% lo considera muy o algo agradable, un 9% más que en octubre. La gente en general se muestra pesimista sobre la dirección en que el país se encamina y duda de la posibilidad de que la economía se reanime pronto. En lo que respecta al desempleo, el 70% cree que subirá o permanecerá igual. El 31% opina que ha sido sobresaliente o por encima del promedio. Una cuarta parte lo considera promedio y el 42% lo califica en su presidencia por debajo del promedio o pobre.
Y 7 guerrilleros de la FARC fueron abatidos y varios capturados en una nueva ofensiva contra el grupo rebelde. Con los pormenores desde Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
Una nueva ofensiva de las tropas y de la aviación en Colombia contra un frente de la FARC dejó como resultado la muerte de 7 guerrilleros y 6 capturados, entre ellos un menor de edad, confirmó el comandante de las fuerzas militares general Leonardo Barrero. La ofensiva se concentró en la zona montañosa del departamento del Tolima, donde existe un reducto del frente que protegió al máximo jefe del grupo, alias Alfonso Cano, muerto por las tropas hace varios años. El general Barrero precisó.
Dando continuidad por esta ofensiva militar, que es la que también todas las instrucciones precisas del señor presidente de la República, la Fuerza Aérea realizó un ataque contra un campamento de las FARC. Posteriormente ingresaron tropas de ejército que también tuvieron combates en el sitio a consolidar. Esta fue una situación presentada en la vereda San Miguel del municipio de Planadas contra la cuadrilla Héroes de Marquetalia y Alfredo González. Esto corresponde al autodenominado bloque central de la FARC. Resultado de este ataque, hay 7 terroristas muertos y 6 más capturados, entre ellos un menor.
En lo que va del año, por lo menos 20 guerrilleros de la FARC han muerto durante bombardeos a campamentos rebeldes, informaron funcionarios del Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
8:40 de la mañana.
El número de militares asignados a la Embajada de Estados Unidos en Quito es menor a lo anunciado por el presidente Rafael Correa, quien declaró que pedirá la salida de los uniformados de su país, dijo el miércoles a la AFP un alto funcionario estadounidense. Correa colocó en alrededor de 50 la cantidad de efectivos estadounidenses asignados a Ecuador, anunciando que pedirá su salida del país sudamericano, aunque no especificó a cuántos de ellos. Pero esa cifra es más del doble del número real, dijo a la AFP un alto funcionario de Estados Unidos en Washington que pidió el anonimato. El portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Jeffrey Winschenker, dijo que su país no ha recibido una notificación formal sobre el retiro de los uniformados, que calculó en aproximadamente 20 militares y civiles del Departamento de Defensa estadounidense. Todas nuestras actividades se realizan con la aprobación explícita de las contrapartes ecuatorianas, explicó a AFP Winschenker, que acotó que los efectivos estadounidenses están plenamente acreditados.
Aumenta el gobierno ruso las medidas de seguridad de su territorio a medida que se acerca la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pedro Clavijo con los pormenores.
A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Invierno, que como es sabido tendrán lugar en la zona de Sochi sobre el Mar Negro, el gobierno ruso toma más y más medidas de seguridad que se hicieron muy patentes luego de la serie de atentados terroristas en Volgogrado que dejaron 34 muertos y decenas de heridos. El presidente ruso remarcó que continuará la lucha contra el terrorismo sin cuartel y el Parlamento, la Duma del Estado, se hizo eco inmediatamente del llamado y aprobó medidas de represión nuevas, entre otras castigos que llegan a los 15 años de cárcel a los funcionarios tolerantes con el terrorismo. El ministro de la Defensa, Shoigu, prometió que los focos de terrorismo en regiones como el Cáucaso Norte son sofocados y los últimos enfrentamientos del ejército y la policía con bandas armadas indican que las casas donde se esconden serán arrasadas y no se hacen prisioneros. Además, se decidió que los familiares de los terroristas tendrán que indemnizar de su bolsillo los daños causados. También se trata de localizar dentro y fuera de Rusia las llamadas viudas de negro, que como es sabido han realizado varios atentados en el Cáucaso, también en Moscú, y que dejan multitud de víctimas. Los organismos correspondientes entre Rusia y América coordinarán, se ha dicho, su trabajo de inteligencia durante las Olimpiadas de Sochi. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 8:44 minutos de la mañana. Recta final de la cita de hoy viernes. Bien, y de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y Martí Noticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente casi estacionario domina las provincias orientales cubanas, Jamaica y el noroeste del Caribe, el frente frío del norte de la Florida se ha movido sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta mañana, manteniendo la continuidad de las temperaturas frías que regirán durante todo el fin de semana. El lunes un nuevo frente frío saldrá de las costas de Texas y la Luisiana hacia nuestra región. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales con numerosas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius.
en la región oriental entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, el apoyo de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El pitcher japonés Masahiro Tanaka decidió firmar con los Yankees de Nueva York porque fue el equipo que más lo valoró entre los clubes de grandes ligas interesados en firmar al nipón. Fueron los que más me valoraron y son un equipo mundialmente famoso, dijo Tanaka ayer jueves en una rueda de prensa, un día después de aceptar un contrato por 7 años y la suma de $155 millones con el equipo de los Yankees de Nueva York. El contrato le pagará a Tanaka $22 millones en cada una de las 6 primeras campañas y $23 millones en el año 2020. Precisamente me acompaña el Guajirito Peña. Peña, precisamente el año pasado en Japón, Tanaka ganó 24, no perdió ninguno y concluyó con efectividad de 1.27. Así que una buena cantidad de dinero para este pitcher nipón Tanaka. Se lo merece, ¿no es así, Guajiro? Por su rendimiento mostrado en los últimos 6 años en la pelota nipona.
Bueno, estaba leyendo el artículo de Tanaka, que estudió aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, cuando tenía 15 y 16 años para aprender a jugar béisbol. No entiendo esa parte, pero bueno, lo hizo. Ahora, lo que me preocupa a mí es que el béisbol es distinto. Pero si tú ganas 53 juegos en 3 años y solamente pierdes 9, y esa efectividad de 24 juegos y 0 con 2.14, señores, estamos en presencia de una cosa que está
1.27.
Fuera. Estamos en presencia de una cosa que hay que verlo. Yo he visto algunos reportajes que han dado cuando primeramente pensaron que se iba a firmar con su compañero de equipo en Japón, que está ahora con el equipo de Texas, que
se quedó, Darvish.
Sí, Darvish, que quedó segundo el año pasado el mejor pitcher de la Liga Americana. Ahora bien, no decidió. Él dice que él habló con Yardy.
Y también con Takashi Saito.
Sí, y que Yardy le había dicho las condiciones de los equipos aquí y por eso yo he aceptado a los Yankees. Parece que Yardy le dijo, yo creo que los Yankees sería bueno para ti.
Claro.
Pero claro, la noticia es que los Yankees siempre calladitos sin decir nada. No había equipo, mencionaron 8 o 12 equipos y los Yankees calladitos. Yo lo dije el día antes, lo dije a la calle. Oye, cuidado con los Yankees, cuando están callados se disparan.
Sí, gracias, Guajirito de por vida. En Japón, Tanaka ganó 91 encuentros y perdió 35. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana. Bueno, pues entonces por acá estamos bien aspectados. Hoy es viernes, estamos en presencia del fin de semana y le deseamos de todo corazón a nuestros amigos oyentes que lo disfracen.
Lo disfracen. Tienen que disfrazar el fin de semana.
De tanto hablar desde las 5 de la mañana, a uno ya no sabe ni lo que uno dice.
Bueno, yo hace un rato vi un disparate fuerte, no importa.
Además, las noticias que tú has dado ahí, la chinita que su papá está dando no sé cuántos millones.
No, y las que me quedaron. Está el portavoz de Putin que dice que su jefe no posa con el torso desnudo. Chicos, cómo han cambiado los tiempos. Antes a la gente iba al baño, ahora va a retratarse con su teléfono celular y a ponerlo en las redes sociales. Oye, ¿a cuántas personalidades no han perdido hasta su cargo público por retratarse con el torso desnudo?
O sea, que eso sí es serio, ¿no?
Y ahora el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que él no posa con el torso desnudo, ni en la revista ni en la televisión. Así que si piensan que posó a propósito con el torso desnudo ante las cámaras, se equivoca, porque parece que hay dando vuelta por ahí una fotografía de Putin con el torso desnudo. Y parece que fue, ¿te acuerdas cuando él se sumergió a bordo en las aguas del Golfo de Finlandia hace unos años?
Se sumergió.
Fue el año pasado.
¿En un submarino?
El verano pasado dice que salió en la naturaleza indómita, en los noticieros de televisión y en los portales de los periódicos.
Me estás dando un episodio de...
No, era Putin, de verdad.
Ah, era Putin.
Sí. Y salió, y ahora dice que no se retrata con el torso desnudo.
Pero...
¿En qué quedamos?
Literalmente era Putin, ¿o de qué estamos
hablando? Era Putin, de verdad. Eso fue el verano pasado, se lo estuvimos comentando aquí, que él hizo una propaganda de sumergirse en el agua, tú sabes, un hombre ahí bien potente.
Claro.
Bien, pues ahora hay una nota de que dice que en las revistas y en la televisión no va a aparecer con el torso desnudo. Si eso lo hizo el año pasado y no lo hace, porque debe tener algunas libritas de más.
Claro, pero hay una cosa interesante, que con este asunto de los celulares con cámara incluida, se presta que y eso tú lo sabes, por ahí se ha hablado mucho de eso, muchas parejas se intercambian fotos.
No, pero es horrible en las redes sociales, no vayan más lejos, famosa aquí, la Kardashian.
Sí.
Kardashian son las que tienen el programa ese de la show.
Un reality show.
Un reality. Pues ella sale todos los días una foto que ella se tiene en el baño, mostrando su cuerpo, cómo ha quedado después de dar a luz y todo. Así que ahora el baño se ha convertido en un estudio para que la gente se retrate.
Es un estudio fotográfico.
Es fotográfico y salga con el torso desnudo, salga en paños menores. Eso se ha hecho muy popular.
De verdad.
Y hay veces yo particularmente, a mí no me gusta, uno está hablando en un lugar que uno se está expresando algo personal.
Claro, yo creo
que eso no está bien. En mi modesta opinión, y cualquiera puede opinar, bueno,
cualquiera
Putin
se cae.
Pero bueno, Putin no va a salir con el torso desnudo. Y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento de policía tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teodis Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita, tuve tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, ¿cuándo es? El próximo lunes, madrugando bien temprano a las 5, así que si usted me pone su despertador en su mesita de día o de noche, como usted le quiera decir, pero lo más importante para nosotros es que nos acompañe. Gracias, buen fin de semana, buen día para todos.
Buen fin de semana, chao.